tiempo de debate en torno a las masculinidades no hegemónicas, en el que hoy estamos dispuestos a cruzar esa última frontera, la del deporte profesional y la del fútbol. Y todo porque hace unos días un jugador de fútbol, un futbolista profesional, decidía hacer pública su condición sexual, su homosexualidad, y eso hoy todavía en el siglo XXI es noticia. Richard Bacete, arratsaldeon.
Kaixo, Estibaliz, arratsaldeon.
Antropólogo, trabajador social, coordinador de Promundo. ¿Qué tal ha ido la semana, Richard? Cuéntame. ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Pues bien, intensa. Intensa.
Sí. Todas las semanas son intensas. Hay mucho que hacer en estas semanas. A ver, Richard, un futbolista profesional, Josh Caballo, centrocampista, 31 años, jugador en la principal categoría de fútbol de Australia, decide hacer pública su condición sexual, su homosexualidad, y esto hoy, en el siglo XXI, es noticia.
Pues sí, dice mucho, ¿no? Yo por eso en mi ensayo Nuevos Hombres Buenos titulé uno de los capítulos, sí, el fútbol, la última frontera, ¿no? Así como estamos viviendo cambios muy importantes en otros deportes, ¿no? Tenemos el ejemplo del tenis, ¿no? De deportistas como Andy Murray, por ejemplo, ¿no? Pues firme defensor de la igualdad de mujeres y hombres, que se compromete contra la homofobia. Pero claro, estamos hablando del fútbol, estamos hablando del deporte rey, estamos hablando que ha habido partidos de fútbol que han jugado el Barcelona y el Real Madrid con audiencias de 500 millones de personas. Ha habido 1.000 millones de personas viendo finales en el fútbol. Hay 270 millones de personas que juegan a fútbol en el mundo, ¿no? Entonces, claro, está terriblemente asociado a la masculinidad, y quienes alguna vez asistimos como antropólogos, como investigadores a los estadios, pues nos sorprende muchísimo que una de las palabras que se oyen prácticamente cuando empieza el partido es la palabra maricón, ¿no? Y es muy significativo de qué está detrás de todo esto, ¿no?
Se ha puesto el acento en el que se trataba del primer jugador en dar a conocer su orientación sexual, luego se ha matizado diciendo, bueno, que era el primer futbolista en activo en dar este paso, aunque ya habíamos visto algunos precedentes también, sobre todo en las ligas de Estados Unidos y en el Reino Unido.
Sí, claro, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión en Europa. Estamos hablando de 5.000 futbolistas del primer nivel. Alguno, además yo creo que hemos tenido que hacer una búsqueda abajo de las alfombras, se ha significado y ha hecho pública su condición o su orientación sexual, pero hay un matiz muy importante: cuando ya no tenían que renovar el contrato. Yeah, es decir, cuando el pescado estaba vendido.
Cuando no se jugaban contratos, por ejemplo, publicitarios,
eso,
¿no?
Eso nos dice mucho también de la homofobia latente en las marcas que promocionan el fútbol, ¿no? Digamos que el fútbol es la última frontera, pero él es el escenario donde se juegan otros partidos, ¿no?
Hablamos de casos previos, por ejemplo, en la década de los 90, un hombre, Justin Fasnanu, protagonizó una salida del armario que acabó dramáticamente unos años después, en el 97. Ese año el jugador, primer futbolista negro en fichar por más de 1 millón de libras, se quitó la vida tras la presión que supuso ser investigado por un supuesto acoso o por una denuncia de abuso sexual a un menor, bueno, que nunca se llegó a comprobar y que se dejó ahí. La policía, digamos, abandonó la investigación por falta de pruebas.
Sí, yo creo que en este caso además se juntaban otras discriminaciones. Yo creo que en este caso de Fasnanu el color de su piel era, bueno, no el color de su piel, sino el racismo imperante en los ojos hegemónicos, ¿no? Que ven en el color de la piel un problema, y si a eso le sumamos la homosexualidad, pues se multiplican las posibilidades de ser señalado, ¿no?
Orientación sexual, deporte, tabú, tres conceptos. ¿Por qué se mantienen esos espacios de invisibilidad? Se lo vamos a preguntar a quien es profesor de la Universidad de Sevilla y especialista en diversidad, Juan Blanco, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes. Hombre, soy de la otra universidad, de la de Sevilla, de la Pablo de la Vide.
De la Pablo de la Vide. No.
Esto es como la Atlético y la Real, que cuidado, ¿eh?
Entonces, voy a repetir.
Me encanta ser la otra, no te preocupes.
Profesor de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, especialista en diversidad, Juan Blanco, arratsaldeon.
Buenas tardes.
A ver, señor Blanco, ¿por qué dar a conocer la orientación sexual pesa más en unos ámbitos que en otros? ¿Por qué pesa tanto, por ejemplo, en el deporte y sobre todo en el fútbol profesional?
¿Por qué? Yo creo que porque la homofobia es el elemento de control de la masculinidad hegemónica más fuerte que existe. Y en un ámbito como el del fútbol, que es, como decía un compañero, que es cuestión de pelotas y que es la demostración de la masculinidad en su apogeo, resulta mucho más difícil, porque además en el fondo aceptamos que los hombres tenemos una sexualidad irrefrenable. Entonces, tú, homosexual, en un vestuario lleno de hombres en calzoncillos y duchándose juntos, pues entonces te vas a tirar. Seguro que el homosexual se tira en plancha al ver a sus atléticos y preciosos cuerpos que tienen al lado. Se combinan esas dos cosas. Uh-huh. Esa idea de control, de camaradería, en la cual la sexualidad es un elemento que está absolutamente fuera y pones un elemento de peligro que destroza. Y porque ser o decirte maricón es el elemento fundamental de exclusión de la categoría hombres. Uh-huh. Si a un hombre le queremos expulsar de la categoría masculina, lo único que tenemos que decirle es maricón, uh-huh, está fuera. Queda fuera del grupo y, por lo tanto, queda fuera del grupo de los privilegiados, uh-huh, del grupo que somos capaces de marcar el nosotros común y de representar a la humanidad en su conjunto.
Uh-huh. Profesor, este futbolista australiano reconoce lo duro que ha sido para él dar este paso. 21 años tiene, él dice que llevaba años pensando en este asunto, que lo consideraba, o muchos lo consideran un asunto tabú en el fútbol, en el deporte en general. ¿Qué le sugieren estas declaraciones? Que tenga 21 años y que lleve años pensando en cómo va a gestionar precisamente esta realidad.
Pues porque no, que refleja la realidad de muchas personas. Muchas veces, incluso muchas veces, en gente que termina reconociendo su homosexualidad o que tiene atracción sexual por los hombres, intenta de todas las maneras posibles que no se le note la pluma, que no se le note que está feminizado. Es decir, intenta mantener unos mínimos, porque, insisto, la homofobia es el elemento que te excluye del grupo de los hombres. Es decir, la feminización que implica o se implica en el tema de la homosexualidad es el que más claramente nos separa de esa situación, ¿no?
Para aquellos que, digamos, nos definimos como tolerantes, vamos a llamarlo así, ¿somos realmente tolerantes o esta sociedad exige también un cierto, vamos a llamarlo, orden moral de acuerdo al modelo social en el que vivimos? Es decir, ¿aceptamos esa diversidad hasta cierto punto, mientras no se manifiesten, mientras, por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas no tenga una relación abierta y lo mantenga todo, bueno, pues en una situación un poco más de privacidad?
Sí, yo creo que es que un palabra, no me gusta utilizarlo mucho, pero que en el fondo es la heteronormatividad. Es decir, y siempre intentamos acercarnos lo más posible. Es decir, si soy homosexual, tengo que tener una pareja estable y tener una relación lo más parecida posible a eso que hemos dicho que es la heteronormatividad, al modelo al que aparentemente le damos la capacidad moral. Al resto, o se convierte en enfermedad, o se convierte en pecado, o se convierte en vicio, es decir, se va degradando. Si mi pareja es abierta, heterosexual, es abierta, bueno, estoy por un debajo, pero si mi pareja es homosexual y abierta, bajo muchísimo más. Uh-huh. Esa idea de lo heteronormativo la tenemos en el fondo. Yo recuerdo trabajando con alguna gente decía, no, en mi grupo se me acepta como homosexual, sí, sin ningún problema, pero ten cuidado con la pluma. No importa que seas, pero intenta que no se te note mucho. Es decir, que no cruces esa línea en la que estás poniendo en cuestión esos elementos, ¿no?
Usted defiende la libre autodeterminación de género. Hace unos días lo comentábamos aquí, Estados Unidos anunciaba la emisión de ese primer pasaporte de género, sin género, género X, pero ¿resulta fácil propiciar estos cambios? Incluso, no sé, ¿hay debate dentro de todo este asunto también?
Claro que hay debate. Es decir, el problema es que yo creo que la diversidad nos da miedo. Nos da miedo, ¿no? Yo pensaba el otro día, por ejemplo, cuando dentro de los movimientos sindicales y tal, empieza a surgir el feminismo, todo el mundo decía, ¡ay, nos meten otra cosa y nos van a dividir a la clase obrera!, ¿no? Uh-huh. O sea, que daba miedo. La experiencia que nos ha demostrado, que no se ha debilitado, sino que se han ampliado el movimiento, se han ampliado las miradas y, por lo tanto, descubre otros elementos. Sin embargo, es verdad que nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo eso, porque nos causa inseguridad. Los seres humanos nos gusta la seguridad, ¿no? Nos inventamos un pasado, queremos que las cosas sean lineales y previsibles. Y cuando nos encontramos con estas situaciones, nos da miedo. Yo qué sé, vamos a borrar a las mujeres. ¿Cómo que vamos a borrar a las mujeres? Vamos a generar más diversidad. Vamos a plantear. Y con el tema del pasaporte, incluso hay diversas...
Uy, ¿perdón? Sí, lo escuchamos, señor Blanco, lo escuchamos perfectamente. Incluso en aquel asunto del pasaporte, decía usted. Bueno, creo que hemos perdido al señor Blanco. Juan Blanco, bueno, creo que lo hemos perdido. Lo teníamos ahí enganchado a través de nuestras líneas de las redes sociales. Juan Blanco, profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Le despedimos ya, señor Blanco. Le agradecemos también que haya pasado por estos micrófonos. Richard, decíamos antes, no solamente, por lo tanto, el deporte, el fútbol, es esa última frontera. Hay muchas fronteras todavía con las que hay que pasar, ¿no?
Sí, hombre. Yo creo que además... O sea, digamos que es pensando, ¿no?, en el deporte, ¿no?, como el sustituto de aquellos circos romanos, ¿no?, con los gladiadores. Yo creo que el deporte viene a significar las épicas, ¿no?, las heroicidades de nuestra cultura, ¿no?, y la homofobia es una de ellas, ¿no?, que podemos encontrar en el ámbito del fútbol, pero la misoginia es otra, ¿no?, cuando le cantan en los estadios a Piqué, Shakira es de todos, ¿no? Es algo así como cuestionar que no es solo tú tuya, sino que te voy a ofender diciendo que es nuestra, que es otra vez como la reafirmación de una situación de poder y de predominancia de los hombres respecto a las mujeres. Pero el fútbol al final no deja de ser como la religión, ¿no? Un reflejo de lo que es el conjunto de nuestra sociedad.
Una realidad que existe en la que, por ejemplo, muchos jóvenes no se ven reflejados, ¿no? O dice, bueno, pues si no existen entre mis ídolos del fútbol, será que lo que yo siento no está bien sentido.
Sí, pero bueno, yo creo que tenemos que empezar a mirar a la disidencia, ¿no? Al final el fútbol o las grandes instituciones, ¿no?, son como esos grandes barcos gaseros, ¿no?, que entran al puerto de Santurci y que la movilidad es lenta, es costosa. O sea, mover al conjunto de la cultura y mover el conjunto de la sociedad cuesta, pero yo estoy convencido y lo defenderé siempre que tenemos la mejor juventud, la mejor gente adolescente, chicos y chicas, son mucho más libres que lo que fuimos nosotros y nosotras. Lo que tienen son retos distintos porque el mundo que le hemos dejado no es el mejor de los mundos posibles, y como decía el gran Quino, ¿no?, esto no es el acabose, sino es el comenzarse de las personas adultas, el comenzarse tuyo, el mío y de las personas que nos están escuchando, que somos quienes hemos trasladado los modelos de referencia, ¿no?
Bueno, despedimos ya oficialmente y bien a Juan Blanco, al profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, especialista en diversidad. Profesor Blanco, gracias por acompañarnos.
Sí, perdón, se ha ido esto.
No se preocupe.
El ordenador ha habido un problema ahí extrañísimo y bueno, ya ha ocurrido aquí.
No se preocupe.
Encantado de estar con vosotros.
Encantado también de escucharle. Y Richard Bacete, es que ricasco por acompañarnos una tarde de miércoles más en este distrito en el que hablamos precisamente de estos asuntos de igualdad, pero a través de esa visión de la masculinidad. Nos vemos el próximo miércoles.
Es que ricasco, besar cada un dibat.
Suri, agur, hasta luego.